Bueno, conseguiste sentarte al lado de Amanda, ¿verdad?
¿Crees que querría sentarme junto a mi exnovia en la boda de mi hermana? Bueno, no soy masoquista.
Pues es una coincidencia, ¿no?
Sí, lo es, ¿tú crees?
Sí, lo es, desde luego.
Oye, amigo, Amanda y yo terminamos del todo. Sí, salimos durante 2 años, pero al final terminamos odiándonos mucho.
¿Estás diciendo que ahora la odias?
No, odiar es una palabra fuerte.
¿La has usado?
Sí, pero no me gusta.
Ten cuidado, amigo, porque hablamos de mi futura prometida.
¿En serio?
¿Cómo que? ¿En serio? Oh, claro, porque no tengo eso, ¿no? Yo también estoy bien dotado, ¿vale? ¿Listillo? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza? ¿Algo así? Oh, ¡ese tío tiene un pene diminuto y rarísimo del que todo el mundo se ríe! No, no, se ríen de ti, ¿vale? Porque tú eres el rarito que se pasea con su enorme polla. ¡Oh, miradme! ¡Soy el ganador de pollas! ¡Todo el mundo me respeta gracias a mi enorme polla! ¡Oh, mirad qué gorda la tengo! ¡A que os gusta!
Hola, brosinéfilos, bienvenidos al capítulo 42 del año 2021 de Bros sin ellos. Soy John McClane.
Y yo, Jesús Capaway.
Y hoy os traemos un programa repleto de simbiontes.
Con muchos gritos, de formas raras que atraviesan a la gente, que cortan coches en dos.
Matanzas. Y algún...
Claro, matanzas, algunos que hacen chistes, en fin.
Pues como ya habréis imaginado, vamos a hablar de la peli de Venom Habrá Matanza, que fuimos a verla ayer. Y bueno, pues vamos a contar la historia detallada de nuestra aventura en el cine. Pero antes de empezar, cuéntanos, ¿hay algo interesante esta semana, Capaway?
Pues aparte de la DC Fandom, que ha sido el evento de la semana, evento virtual, que lo han pasado por varios sitios, aparte por la web, desde ese fandom, también por YouTube. Eso sí, los subtítulos siguen siendo una caca porque vienen media hora después. Pero bueno,
porque me dejan los subtítulos de YouTube, que son una mierda.
Es posible.
Señores de YouTube, yo también os quiero.
Sí, es que apoyan tanto la creatividad y estas cosas.
Que dan un asco repugnante.
Claro. Y bien, pues han salido pues cositas así de películas que más o menos se están esperando desde este año. También ha habido películas y series, alguna que otra. Y bien, también alguna cosita sobre un señor que se ha erigido el nuevo defensor de la resiliencia y todo esto.
Oh.
El señor Jake McMahon.
McMahon,
sí. Se tiene un apellido irlandés, es pelirrojo y blanco, y su blanco ha sido la nueva película de los cazafantasmas Más Allá.
¿Y ahora qué le pasa? ¿Que no salen tres gordas esta vez?
Pues no, dice una cosa tan finita y tan bonita como que le jodan al tráiler de los cazafantasmas, ¿así?
Qué educación, ¿no?
Sí, increíble. Y encima le echa la bulla a la Sony. Pero chiquillos, ¿por qué le echan la bulla a la Sony?
A la Sony ya, que bastante desgracia tiene con lo que tiene encima, coño.
Es verdad, y además lo único que debemos currarle a la Sony somos nosotros y cuando toca. Ese tío, ¿quién se cree que es?
Ah,
en fin, poco menos que lo que dice es que no debe recompensar a esos fanboys, aquellos que han creado una atmósfera de racismo, misoginia, toxicidad, que ha llevado a una dama se refiere a la negra de la anterior película, a dejar esta plataforma, se refiere al Twitter, haciéndole la primera película que ellos querían en primer lugar. Sí.
Bueno, y sus declaraciones no son insultantes y toda la mierda que él dice.
No, es una persona respetable. O sea,
no, respetable será para su puta madre, ¿no? Porque a mí me resulta un progresqueroso, vamos.
Pues ya te digo, es un señor que habla contra todo esto. Y encima que es blanco y pelirrojo, pues yo qué sé. Ya.
Sí, un ejemplo para la comunidad negra, ¿no? Hijo de puta.
Un ejemplo de coherencia, o sea, bien.
Vaya tío payaso, de verdad. Vaya progre de mierda. Y vaya tonto al culo, vamos.
Eso, la familia que nos escuche el programa, que busque en Google la foto de este señor, en fin, es muy inspiradora, ¿eh?
Que pelirrojo con los mofletes y la nariz roja.
Sí, pasado de kilo, no se afeita desde que hizo la primera comunión, en fin, esta cosita de persona que irradia amor.
Puto perro flauta típico, ¿no?
Exacto, encima dice que es periodista. Pues muy bien.
Puede ser periodista y lavarse, ¿no?
No debe estar una cosa enfrentada con la otra, pero bueno, esta gente.
Este es un PP, ¿no?
Exactamente.
Puto progre, ¿no?
Correctísimo. Y hay también alguna que otra voz que se ha alzado con ciertas cosas que está haciendo DC Comics, en el apartado de los cómics, diciendo, soy muy valiente. Y hay mucha gente que está empezando ya a decir que ya está bien.
No, lo único que pasa es que la gente, en vez de comprar los cómics ni DC ni nada de esto, pues se compran manga y se lo pasan bomba.
Ya ves.
Claro. Tú con tu dinero te compras lo que te gusta, ¿no? No vas a comprar lo que te digan cuatro progres de mierda que te tiene que gustar.
Que encima son los que nunca han leído cómics y que te criticaban a ti por leerlos.
Por leer los cómics, que tú eras un volado, un friki, un no sé qué.
Exacto.
No, pues nada, porque sigan ellos con sus cómics de mierda. Nosotros seguiremos viendo manga y historias. Bueno, pues vámonos al cine, ¿no?
Venga, vámonos, que la verdad que la experiencia cinéfila fue simpática en la sala con los trailers y demás.
Bueno, ayer fue muy tranquilo, ¿no? Entramos allí, no había ningún escombro entre la entrada. Nos trataron con educación. Cuando entramos en la sala, bueno, pasé un lunes, había gente, ¿verdad?
Sí, bastante gente. Además, ahora se han eliminado el tema de los aforos, con lo cual la gente se puede sentar donde guste.
Sí, pero bueno, no estaba la gente muy apermazada. Se guardaban sitios entre gente. Por ejemplo, si van dos o tres juntos, los otros que se ponen al lado siempre dejaban una silla o dos de por medio. Bueno, me parece muy bien, vamos.
Sí, eso quiere decir pues que la gente de alguna manera sigue guardando precaución.
Y bueno, después pues estuvimos viviendo los trailers de mierda que nos pusieron, ¿no?
Con sus comentarios, la verdad es que los trailers yo me partí el culo.
Bueno, es que siempre criticamos los putos trailers, pero bueno.
¿Cómo tiene que estar la cosa para que la Warner le pida el favor a la Sony de meter el tráiler de Pestis Revolution allí, ¿eh?
Pestis Revolution, para que no lo entienda, es Matrix Revolution, que vimos el tráiler y bueno, pues que Pago y yo tardamos como 5 segundos en ir a potar, ¿no? Después de ver de la experiencia, ¿no?
Sí, es que, vamos, la aliada del pelo azul, no vi nadie. Seguro que, vamos, merchandising venden de ese personaje todo lo que quieran, ¿eh?
El nuevo Morfeo no es más feo porque no puede, ¿no? Y después se pone ya a pelear, y, bueno, copiando la imagen de la pelea de karate de la primera. Como le dice el negro, que tú no sabes quién soy yo, ¿sabes? ¡Bimi! ¡Uy! Manda el negro a tomar por culo por ahí. Te dices, joder. ¿Pero qué es esto?
El helicóptero y el edificio.
Que también es copia de la primera de Matrix, de verdad. Vamos a hacernos un Star Wars 7. No vamos a copiar la primera de Star Wars. Pero aquí compramos la primera de Pestix. Qué repugnante, tío. Yo nunca creí que vería esa defecación en pantalla, ¿no?
En fin, ahí he cometido yo un error. Es Resurrection, pero yo creo que más bien sería Revolution, porque es que ni revoluciona nada.
Es que Revolution es la tercera Matrix Revolution. Y claro, digo yo, bueno, pues lo habrá dicho bien y el que está confundido soy yo. Pero es verdad, es Resurrection.
Pero es que no va a resucitar nada, lo va a enterrar lo poco que haya.
No, y tampoco está la gente en mí.
No.
Si le quita Neo a la gente en mí, pues para eso coge, yo qué sé, te das una paga con dos dedos, ¿no? Tú vas por culo por ahí. qué sé, me resulta patético, ¿no? Es como si haces una película de Superman y no saca a Lex Luthor. Y hace una de Batman y no aparece el Joker, tío. Tiene que estar su contrario, tío. Si me quita el que lo inspira, tío, pues no sé, ¿no?
Sí. Es que es así, ya sé, han metido una gente así cualquiera, a saber, porque han vuelto otra vez el tema de los agentes, que ya en su momento, pues sí, marcaron por la novedad, pero ahora otra vez.
Bueno, los agentes tienen que estar, ¿no? Mm. Pero lo suyo es que estuviera el otro, porque estos no son personas normales, son un programa.
Exacto.
Tendría que estar con la misma cara y todo, y sin hacerse viejo. Y Neo, era un programa, era una persona, porque si es un programa, porque se ha hecho viejo.
¿Y qué me dices de Trinity?
Ancianity. Ancianity, lo que le faltaba era un bastoncillo ahí para ella ahí medio defenderse, un taca-taca. La verdad, bueno, triste defecación.
Ay, Dios. En fin, ya nos pusieron más cosas de Marvel, pusieron Intensals también, ¿no? Y
esa es la primera, bueno, ¿no? La primera de Marvel que no vamos a ir a ver, ¿no?
Pues yo creo que sí, ¿eh? Pero con todas las letras. Y si se ve, será de aquella forma. Porque vamos.
Sí, la veremos por medio oscuro, pero no. Pero ir al cine, yo no pienso ir a ver esa mierda, ¿no?
No.
Después de la giñada de salchichón contra los siete anillos anales. Paso, tío. Los siete, no, los diez. Mira, que me he quedado corto. Me he metido el IVA y le he quitado el regalo.
Claro.
Me parezco a puto Sánchez.
Exactamente, ¿no? Y hombre, ya que me has puesto el toro en suerte, esa película que hizo la Sony de que van a robar Banco España, tío, Way Down, qué maravilla es eso, ¿eh?
Tío, yo cuando vi las imágenes, digo, vamos a entrar al edificio más seguro del mundo. Ahí, el Banco España, digo, madre mía. ¿Cómo se ve que no saben lo que hay ahí metido, bien? Lo más seguro. Y tantos días robando allí PSOE y compañía.
Venga, hombre. Vamos, lo malo es que al final de esa película se sabe que esta gente, lían la que lían para entrar, luego se encuentran una foto de el guapérrimo y dos telarañas.
Pues seguro. Es el final. Seguro. Porque ahí no hay ni un duro.
Claro.
O sea, y la foto del guapérrimo diciendo, ya me lo llevaba yo, campeones.
Un mensaje de audio allí.
Y debajo de la foto una rosa.
Para noviembre. Y bueno, ya de cosas y más de superhéroes, pues sacaron también el trailer de Morbius, que esa le tenemos bastante curiosidad.
Bueno, yo tengo curiosidad al personaje porque lo conozco de muchos años, de los cómics de Spider-Man. Siempre salía hostiando a Spider-Man. Y Spider-Man pues siempre estaba, se metía con él, le decía chupa sangre, le chupa de todo. Pues se ve horrible. Pero bueno, sí, tengo ganas de verlo. Es un vampiro, pero no es un vampiro clásico. Es un vampiro químico, diría yo, pero que también come sangre.
Efectivamente, bueno, y tú sabes eso igual que yo, que los vampiros de verdad le decían a esta aberración, porque no era un vampiro natural. O sea, no, el pobre...
No, no es natural, es una cosa rara de laboratorio. Pero bueno, se comporta como un vampiro, huela como un vampiro, vamos. Es un vampiro, pero moderno, digamos.
Exacto. Y bueno, ya llegó la que más nos gustó, que fue Spider-Man No Way Home, que esa hay que ir con todas las consecuencias.
Sí, hay que verla, aunque sea una guiñada, pero hay que verla. Porque las anteriores han ganado el que vayamos a verla, vamos.
Y bien, pasado este trance de los trailers, pues ya empezó la peli, ¿no?
Sí, bueno, tengo que reconocer que esta vez los cinéfilos se portaron muy bien. No, todo el mundo estaba calladito viendo la peli. No se me instaló al lado ninguna bomba defecante, ni nada extraño. Ni estúpidos niños chillones. Todo muy bien, esta vez maravilloso. Y empieza la peli, bueno, y volvemos a ver a Eddie Brooks. Lo mismo que dejamos de verlo en la última. Es un escombro humano, con los pelos tiesos, la ropa de mierda. Y nos volvemos a encontrar también con Cletus, que es Woody Harrelson, igual de majarón que lo vimos en la escena post-crédito de la primera de Venom. Y ahí empieza la peli. Bueno, la peli es... Tom Hardy, Eddie Brooks, peleándose con Venom, porque claro, los dos comparten el mismo cuerpo, pero son dos criaturas y cada uno tiene una forma de pensar. Y están los dos bastante enfrentados, ¿no? Bueno, deciros que vamos a hablar de la peli como nos salga de los genitales. Esto significa que en algún momento dado podemos hacer un spoiler. No es nuestro estilo spoilearla, pero puede ser que digamos algo que os den pista. O sea, que lo suyo es que veáis la peli si pensáis verla. Y ya desde ahora, yo os recomiendo que la veáis. Aparte de lo que nosotros digamos, y al cine y verla.
Pues sí, porque la verdad es que merece la pena, sobre todo si os gustó la anterior. Esta, pues, yo me atrevo a decir que sota, caballo y rey, en ese sentido.
Es lo mismo. Solo que esta vez Venom tiene otro simbionte con el que enfrentarse. Pero también la primera se enfrentó con otro simbionte. O sea que digamos que repite el esquema, ¿no?
Sí.
Vuelve a salir también la que era la novia de Eddie Brooks, que ya está hasta el mismísimo de Eddie y se ha buscado un novio normal.
Normal.
Y uno lo entiende porque vamos, veis el apartamento de Eddie y bueno, ya imaginaros lo que es compartir un pequeño apartamentito con ese monstruo, ¿no? Tiene tortesos reventados, las ventanas masacadas, los muebles rotos, tiene dos gallinas por allí corriendo, que supuestamente es por si le da ganas de comer que se coma las gallinas. Y le dice bueno, pues cómetelas ya. Y dice, no, le he cogido cariño, estas dos no me las como. Y las tienen allí de mascota, las dos gallinas. Y claro, pues tú estás viendo eso y te estás partiendo el culo, ¿no? Porque un monstruo que le coge cariño a dos gallinas.
He de decir que cuando salía Venom, el cine entero retumbaba de risa.
Sí, bueno, es que Venom sigue siendo el cómico, el alivio cómico de la película, vamos. Sí. Que Eddie es un puto amargado y esto lleva la marcha en la sangre, ¿no?
Recuerda, la familia que había detrás nuestra estaban todos partidos los jadres, ¿no?
Yo lo que le veo es que esta gente están convirtiendo a Venom en un personaje que te gusta, ¿no? Entonces, claro, cuando se vaya a pelear con Spider-Man, ¿de qué lado te pones? Hombre, yo lo tengo claro, pero otra gente no lo tendrá tan claro, ¿no?
Yo creo que esa es una disyuntiva interesante, ¿no? De se debería responder la gran pantalla, como todo las informaciones que se han dicho de que progresivamente habrán encuentro con Spider-Man, esta película es que te lo deja claristo clarinete.
Bueno, eso viene después. Uh-huh. La película lo que nos cuenta es un poco como estos dos, Venom y Eddie, pues ya no se aguantan. Ya no se aguantan uno al otro. Pobre Eddie saca un pedazo de noticias, gana un montón de billetes, se compra una moto nueva y viene el amigo Venom y se las troza porque le sale el del arma. Bueno, ya ese es ya el punto y final, ¿no? Ella rompe relaciones, cada uno por un lado. Y claro, como la cosa no se podía quedar así, cuando aparece Matanza, pues ya empiezan el uno al otro a buscarse. Pero me gusta cómo lo han hecho, porque resulta que los dos se separan. Entonces, Eddie, tú lo ves que está flipando. Está diciendo, uy, qué bien, me he librado de esto. Venom está buscando un huésped continuamente, por eso va cargando gente, porque el Thor que se meta al poco tiempo se muere, porque es un bicho y va chupándolo todo y lo deja listo, lo deja seco, ¿no? O sea, va saltando de un cuerpo a otro. Pero Eddie llega un momento en que ve que sin Venom ya no es lo mismo. Y tú ves que al separarse los dos se vuelven infelices, ¿no? Como diciendo, jo, me falta algo, ¿no?
Exacto, es como separar una pareja de acción de las películas estas de policía, ¿no? Que de los 80-90. Es la misma historia, lo que pasa es que los dos comparten cuerpo, ¿no? Ese quizás el tema. Y está muy bien llevado porque, añadiendo lo que tú dices, también es verdad que Eddie Brock llega un momento donde, aparte de eso, pero luego es que las circunstancias que se han creado hace que ambos se tengan que buscar sí o sí.
Eso también pasó un poco en la primera, también llegó un momento que se separaron y al final se tuvieron que buscar o algo así, y también tuvo que estar por medio la que es era la novia de Eddie Brock, que también cogió temporalmente a Venom para llevarlo junto a Eddie. En esta película me hace gracia porque la china de allí de la tienda de abajo, como ya conoce a Venom, pues cuando entra Eddie, dice, Eddie, ¿cómo estás? Venom, ¿cómo estás? Y Venom le contesta desde dentro de Eddie, ¿no?
Qué grande, digo, la señora Chen, o sea.
Ahí está, yo hinché de reír con ese detalle, ¿no? Cuando dice, Eddie, ¿qué? Aquí estoy. ¿Venom, qué? Yo me quedo así como diciendo, ¿Venom? Y el otro sale y le contesta, ¡Venom! ¿Qué? Claro, y después te pone a pensar y dice, claro, si ya lo conoces y se le comió la cabeza delante de ella,
a un atracador, o sea.
Claro. Pues dice, claro, es normal, es su amigo.
Además, hay que recordar que la primera parte a veces se refleja en esta, en el sentido de que lo que pasó tiene consecuencias, y es por lo que quizá Eddie también quiere retener más al bicho, para no llamar mucho la atención, porque ya se dio el cacao, como todos recordaréis.
Sí, claro, ya tiene encima a la policía, al FBI, a todo el mundo buscando al bicho, claro. Y claro, como casualmente cuando aparece el bicho, él está cerca, es como con Spider-Man y Peter Parker, o Superman y Clark Kent, en fin, siempre están cerca el uno del otro, pues ya la policía empieza a sospechar, ¿no?
El que quizás lleva eso es el personaje del agente Mulligan, ¿no? Que Venom, pues, no se tiene mucha empatía.
No, de hecho hay una escena que te tienes que partir el culo, porque si no llegas a por él y vamos, ese hombre pierde la cabeza, ¿eh?
Totalmente, ¿no? Sí. Es así. Además, ya sabemos que Venom sobre todo se alimenta de las cabezas. O sea, porque le viene bien las proteínas de no sé qué historia. Y nada, que come cabezas, que le gusta y le sirve para sobrevivir, ¿no?
Sí, él no quiere el cuerpo, solo quiere la cabeza. Uh-huh. La cabeza la come y escupa el resto, ¿no? Pero en esta película comen menos cabezas que la primera, eso sí lo tengo yo claro. Es que quería ser más políticamente correcto, diría yo. No tan bestia.
Ten en cuenta también que aquí se juega con el tema del PG-13. Y por eso hay cosillas que se tienen que limar en uno y en el otro.
Bueno, y también con el hecho de que Eddie no lo tiene más que castigado para que no coma cabezas. Tiene un cartel allí en el apartamento que pone no comer cabezas.
Sí.
Bueno, tiene muchos detalles, la película está llena de golpes, ¿no? De humor, digamos. Tom Hardy, ¿qué decide Tom Hardy? Tom Hardy es un buen actor, hace de un tío que pasa de todo, que está muy quemado, que está igual, lo hace bien, se te ve muy dejado, barba de 3 días, pero sí que no se peina, la ropa vieja y sucia. Bueno, es que ese personaje lo hace bien. Tom Hardy no podemos decir nada porque empieza el actor, ¿no? Pero es que para colmo, tenemos de contrapunto a Woody Harrelson, que es el que encarna Matanza. Que Woody, ¿qué vamos a decir de Woody? Es que es el monstruo, vamos, el más monstruo de todos los que hay en esta película, ¿no?
Para nosotros, ya ves, es un fuera de serie también y hace perfectamente de psicópata, vamos, las caras que pone. Bueno, ya sería el actor de doblaje, ¿no? El que es su voz habitual y la forma que tiene de entonar y tal, que te dice, joder, es que de verdad parece que este tío es el psicópata que es Cretus casi de los tebeos.
Está loco perdido, es que tú le ves la cara y dices, está malo. Mira ahí, historia. Este está salado. Una cosa que yo le criticaría un poco, no pasa tanto con Matanza, pero en Venom algunas veces noto que el CGI va a tirones. Digo, y yo me quedo así como diciendo, pero bueno, tío, ¿por qué hacéis esto, no? Si la película que te va a gastar un poquito más para que vaya más fluido la imagen o lo que sea. Porque, por ejemplo, Matanza se mueve muy bien. Matanza yo no le noté falla, a lo mejor yo no me di cuenta. Pero a Venom cuando se movía alguna vez iba a tirones, y sobre todo cuando iba escalando las paredes yo decía, no, eso no es natural, tío.
Tienen que haber usado a lo mejor un software más moderno, en lugar de aprovechar de la primera, por ejemplo, digo yo.
O no sé si es que han hecho eso, o que han querido que no se mueva como si fuera humano, y es raro, pero a mí me chocaba cuando iba escalando las paredes, y después ya más o menos cuando habla y todo eso es normal, ¿no? Porque los dientes, la lengua, todo eso, incluso las babas se le caen algunas veces, se ve la saliva. Todo eso está muy bien. Pero el movimiento cuando está escalando es cuando a mí me llama la atención. O cuando está reventando la moto, también lo veo muy forzado. No veo que se mueva natural. Pero bueno, no sé, eso me parece a mí.
Puede ser posible. La verdad que en ese momento estaba más pendiente de lo que estaba liando con la moto, lo que estaba soltando por la boca, que de eso.
Sí, pero eso sin querer me fijo en esos detalles. Porque sabes que estamos hartos de ver pelis, ¿no? Y tú ves una, por ejemplo, en Spiderman se mueve muy bien. Alguna vez le puedes pillar algo al CGI, pero normalmente el personaje se mueve muy bien. ¿Y por qué no hacer lo mismo con Venom, tío?
Pues la verdad sería cuestión de preguntarle a la Sony, que hombre, gastarse una mijita en investigación y desarrollo, contra.
Coño, cambia ya el puto ordenador que está ahí todavía con la Play 3. Coño, ¿no habéis sacado la 5? Pues porque te mueva como en la 5.
Pues entonces explota la consola, ¿no? Por lo que uno sabe, en fin.
También está el momento Sony, que es cuando tiran el plasma por la ventana. Y se compra un Sony Bravia, ¿no? Un plasma. Y digo, vaya hombre, qué casualidad que se compra un Sony, ¿eh?
Es que publicidad sutil. Publicidad sutil, ¿sabes?
Publicidad descarada. Y se compra un Sony caña. Bueno, eso me hizo gracia, ¿no? Pero, coño, es verdad, es que es Sony, tío. Es que ellos venden televisores.
Claro. Sin embargo, hay una cosita que siempre me ha gustado de los simbiontes y aquí se sigue repitiendo, y es la piel húmeda, como la piel, sí, de los dos.
La textura de la piel. Exacto, de ellos, ¿no?
Una textura así como húmeda, los ojos así como acuosos.
Sí, está guapísimo. Está guay cuando está en plan, se ve el filo de los ojos, no está fijo, está como acuoso, moviéndose.
Sí.
Y la piel, la textura perfecta. Yo el único que he visto es el movimiento a menos. Que ya me fijé, después digo, bueno, voy a decir esa corfalla Matanza. Y la Matanza no sé por qué. Se habrán cebado con el pobre Venom. Si es un hijo puta, pues a muerte con él, ¿no?
O quizá echaron los restos con Matanza. Que Matanza también tiene un momento que hace un podeto raro, que es como un huracán. Que digo, me suena un poco raro.
Pero lo bueno, que hizo es girar sobre sí mismo con todos los tentáculos extendidos. Entonces iba reventando la pared y hacía como un torbellino.
Sí, no, a mí eso me chocó un poco.
Pero sí, porque no te lo esperas, pero puedes decir, hombre, en estas películas todo es posible.
Hombre, eso está más que claro. O sea, esto es una película de cómic, no es una película de costumbrismo, de no sé qué. No, es lo que es.
Entonces, claro, si tú expandes los tentáculos en un pasillo de una cárcel y te pones a girar, pues normal que se lie lo que se lió, vamos. Claro. Arranca paredes, revienta gente, en fin, esas cosillas. Y no se ve de reventar mucha gente, posiblemente por lo que tú has dicho, que este es PC-13. No es 18 como la primera de menos. Yo no sé por qué han bajado el PG, porque realmente un poquito de sangre de esta película le venía bien.
Pues sí, la de Venom si no recuerdo yo mal, creo que tiene la misma calificación, vamos.
Sí, pero esta es una historia, ¿te acuerdas? Porque decían, no, vamos a hacer la 18, no sé qué, y sí, después a la hora de estrenarla la bajaron a 13, pero claro, sí, ya tenían rodada la escena de arrancamientos de cabeza y esas cosas.
Claro, tuvieron que editarla para que no...
A lo mejor le quitaron sangre y esa historia, pero bueno, y a lo mejor quitaron alguna comedura de cabeza, pero... había más comeduras de cabeza y para mí era un poco más bruta que esta.
Claro, además que era un poco el único simbionte en la ciudad, ¿no? Porque
al final vino el otro,
pero exacto, viene al final, viene, venían de manera subrepticia, ¿no? Como que no se nota. Y luego al final, ¿verdad?, que tenía enfrentamiento con Riot, que era el que poseía el de la organización Esta Vida y todo el follón que...
Y, me gusta, pero... y también me gusta más la pelea esta vez entre los dos simbiontes, porque la otra era como que se digregaban y se hacían tiras de chicle por allí, se liaban uno con el otro, da igual. Y aquí no, aquí acate, a puñetazo, a bocado, a, vamos, más sucio, ¿no? Más normal. No tanto el hecho de cambiar de forma, ¿no?
Sí, no tanta floritura de... Mira que eso es más bonito, mira, ¿no?
Exacto, está aquí a opciones, venga, pin, pin, pin. Y bueno, no hemos hablado del personaje de Grito, ¿no?
Pues sí, deberíamos de hablar de ella, que te lo presenta, creo que casi al principio de la peli. Que empieza, pues, que está aquí el joven Cletus Cassidy en un manicomio, pues, hombre, normal.
¿Dónde va a estar, no?
¿Dónde va a estar mejor? En fin, creo que hizo cosillas a varios familiares y, bueno, pues eso tiene consecuencias.
Sí, bueno, una parte que ver cuenta que se había cargado al padre, a la madre y a la abuela. Y claro, cuando le dice eso a no sé quién era, y después le dice, hombre, yo lo único que quería en toda mi vida es tener una familia. Y dice, claro, y por eso te comes a tu familia, cabrón. Y de verdad que alucina, vamos. Pero bueno, después os cuenta por qué y toda la historia, y tiene sentido.
Y bueno, la verdad que el personaje que interpreta a Naomi Harris, Frances Barrison, pues tiene superpoderes, o por lo menos están incipientes en ese momento, todavía no los domina, y es, digamos, la figura amorosa que tiene Cletus Cassidy, ¿no? Está obsesionado,
está enamorado de ella, está enamorado de ella, porque cuando era chico, los otros de allí del manicomio le metían, porque claro, era un pitufo y no era tan cabrón todavía, por linchaban a palo. Entonces llegaba a Grito, pegaba un grito y lo mandaba todo a tomar por culo.
Exactamente. Entonces, claro, aquí este personaje es, pues, la, pues eso, el ligue o la para novia.
Bueno, para él era un ángel.
Sí, su ángel roto, ¿no?
Sí, en su mente era un ángel.
Su ángel roto. Y pues un poco es la figura que motiva también a Cletus Cassidy. Que también no es solo ay, que te quiero, sino que es también quien motiva algunas de sus acciones principales, ¿no?
Bueno, en realidad toda su obsesión es unirse a ella, estar los dos juntos. Pasa que ahí hay un choque, digamos, de intereses entre Cletus y Matanza, ¿no? Entonces ya ahí empieza un poco el que esta gente tenga un fallo y puedan aprovechar la Venom y Eddie. Porque durante la película te demuestran que Eddie y Venom están mucho más unidos, son un simbionte. O sea, la simbiosis entre ellos es perfecta. Sin embargo, la simbiosis entre Cletus y Matanza no es perfecta. Es de conveniencia por un tiempo, porque los dos están buscando cada uno lo suyo, pero colaborando el uno con el otro pero no es una simbiosis perfecta y es el fallo, el único punto débil que tiene, porque en realidad cuando Venom ve a Matanza por primera vez, le dice a Eddie, bueno, vamos a morir, y dice el otro, muy bien, ese es el espíritu, y dice, no, que vamos a morir nosotros, que contra los horrores no puedo. y se corte dentro. Salto, me voy aquí solo, chaval. Puntazo,
Sí, es un punto, te hincha de reír. Lo que pasa es que eso te lo comenté allí mismo. Ese es, digamos, un fallete con respecto a los cómics, que tampoco es muy grave. Y es el hecho de que Venom siempre habla en plural, porque está Eddie y está él, ¿no? Pero en los cómics, Cletus Kasady y Matanza, como son, tienen la misma mentalidad de matar todo lo que se crucen, hablan en singular. Ahí hay una unión perfecta en los TV, estoy
claro, hablando, ¿no? Pero está hablando del cómic, aquí en la película juegan con eso.
Sí.
Para que Venom pueda ganarle a un enemigo que es más poderoso.
Exacto.
Que en un momento dado dices tú, ¿no? si en el fondo viene de Venom, ¿cómo es más poderoso? Bueno, pues más poderoso seguramente, potenciado por la mente enferma de Cletus, ¿no?
Efectivamente, porque Eddie lo que hacía era sostener a Venom, y este lo dejaba suelto. Pues claro, estaba poderoso, se comía todo lo que pillaba, pues ya está.
No, este no tiene problema a la hora de comer, vamos. Este, mientras que está peleando, va comiendo sin problema. Va a hacer sus tapitas. No, una tapita de cabeza, y aquí va.
Y bien, pues el personaje este de Grito, aparte de lo que hemos hablado, pues los separan cuando ellos eran jóvenes, sería un trauma que involucra al oficial Mulligan cuando era un policía que estaba empezando, y empieza un poco la tragedia de esta extraña pareja, incompatible, ¿no? Por lo que si ya conocéis el tema del simbionte, pues os lo imagináis.
Deciros que el policía tiene un sonotón en la oreja y bueno, debido al grito que le pegó Grito, ¿no?
Y le dio un gritito.
Y le reventó las orejillas. Este personaje también tiene desarrollo en la trama. Y al final, pues, cuando ya todo termina, se ve que tiene los ojos ahí muy raros y dice, adiós, ¿a qué la pasaste, tío? Se ve que está en cortocircuito y ya no lo contarán, imagino, en próximas entregas.
Probablemente, aunque yo ya te comenté de que iba más o menos la cosa.
Sí, pero ahí no dicen nada.
Claro, yo no sé la variable que tomará dentro de las películas.
Claro, es que es lo que pasa, porque tú hablas de sabiendo lo que pasó en el cómic, pero que según tú es otro superhéroe, ¿no?
Sí, bueno, otro simbionte que es toxina y que este sí, a ver, en los cómics Venom es bastante más cabrón que aquí, la verdad.
Hombre, pero con diferencia, ¿no?
Y digamos que aunque a veces ha peleado junto con Spider-Man, ha sido por conveniencia. Porque a Venom le gustara ahí con Peter Parker.
Pues probablemente cuando se encuentren harán eso. Porque ya en la tercera de Sam Raimi, Venom se hace simbionte con Peter Parker. Sí. Y entonces lo mismo cuando lo vuelvo a ver, dice: coño, este es mi amigo, este ya fue mi.
Mi huésped, ¿no?
Y a lo mejor. En vez de enfrentarse, como hacen muchos en los cómics, pues los ponen a pelear juntos, ¿no? Que también estaría bien. A Venom y a Spider-Man juntos tiene que ser un puntazo.
Tiene que ser la caña, ¿no?
Pero le tienen que buscar un contrario potente, ¿eh? Porque esos dos juntos son pupa.
Pues, vamos, yo he leído cosas por ahí, tú sabes la internet y cómo es, y que estaban diciendo que posiblemente el villano con el que ellos dos tengan que lidiar, y yo no sé si se traerán más tropas simbiontes, puede ser, es con el creador de los simbiontes, un tal Null, que es el jefe supremo de todo ello, no sé qué historia. Pero, amigos, todo esto son especulaciones hasta que no se diga otra cosa.
Sí, no podéis fiar porque no se puede confirmar, porque esto va variando continuamente, ¿no? Y además, la parte de Marvel, que esta gente juega al despiste, pero vamos, pues yo solo.
Claro. Así que, en fin, no te puedes fiar ni de los trailers, o sea.
No, para nada, no.
Y bien, después de esta primera escena donde vemos esta tragedia, vienen los de Eddie y Venom, sus peleitas. Luego aquí Eddie, más bien Venom, el que mete la pata cuando está delante de Cletus Kasady y nace Matanza. Y bueno, a partir de aquí el esquema está muy claro. En algún momento pues tienen que chocar esta pareja que comparte cuerpo y este trío barra pareja, que dos de ellos comparten cuerpo, pero la otra no, ¿no? Y por ahí va la cosa.
Sí, después tienen la pelea final, como siempre, porque hasta el momento pues va cada uno haciendo lo suyo. Bueno, en realidad Eddie va buscando a Cletus, porque sabe que se ha escapado de la cárcel. Y lo está, bueno, de la cárcel.
Sí, de San Quintín, es donde se fuga.
Bueno, Cletus busca a Grito y Eddie está buscando a Cletus para ver dónde coño está, porque sabe que se ha escapado de la cárcel, ¿no? Hasta que se encuentran después de 500 cosas, ¿no? Desde que ya haga las pases con Venom, que por cierto es una escena pues bastante graciosa, ¿no? Porque Venom quiere que le pida perdón, no quiere pedir perdón. La novia de Eddie está por medio, venga, hombre, que si no, no va a hacer las pases, que no sé qué, que tú solo no puedes. En fin, una escena cómica. Y se encuentra en una catedral que está en obras, ¿no? Y ahí es donde tiene la pelea final, que la pelea final me pareció bastante correcta. Además está gracioso el hecho, bueno, gracioso no, digamos que tiene una complicación, y es que empieza a sonar las campanas del reloj de la torre. Y bueno, ya sabemos todo cómo se sienta los simbiontes el ruido, ¿no?
Fatal.
Que es uno de los motivos por el que Matanza no quiere a Grito, porque Grito grita. Y a él le molesta que grite.
De Mr. Rey, cuando la cogió de un puño y la tira por ahí, le dijo: ¡Calla, gritona! Que a su vez es otra cosa: que Grito tiene, aparte de lo de Cletus, tiene su tema con el detective Mulligan. O sea que hay como una doble pelea ahí, ¿no?
Sí, todos los personajes, vamos, tienen que ver aquí unos con otros, y la pelea pues se encuentran todos, vamos. Menos, bueno, también está la novia de este con el nuevo novio, pero vamos, eso se quitan del medio rápido. Como tienen la oportunidad, se dan por pata, vamos, y es normal, ¿no?
Hombre, con dos simbiontes liando la que están liando en una catedral por allí abandonada.
Pues... Ah, y estaba por ahí por medio también el cura con las gafillas, el pobre.
Pobrecillo, tío. Me da lástima de personaje, coño.
Es un sparring de Matanza, ¿no?
Sí, sí. Cuando llega Eddie le dice, no, al cura no te lo comas. Al resto los que hagan falta, pero al cura no.
Sí, porque era cuando se escondió y no quiere salir. Al que saliera le dice, venga, si sales te dejo que te comas a todo el que te dé la gana, pero al cura no, al de las gafillas no.
Sí.
Y bueno, empieza ahí la pelea, y bueno, la pelea me gustó bien, estuvo bien, y ahí el CGI se porta bien. No es tan descarado como cuando está subiendo por las paredes. Bueno, en una pared pega un cantazo, cuando está rompiendo la moto yo digo, madre mía, madre mía. Pero bueno, en la pelea no se nota tanto.
Claro, porque además una pelea que es movida y no para.
Y cuando están pegando puñetazos se ve, no es como yo qué sé, los Transformers o algo de eso, que uno veía las peleas, o como la cuarta de
Jason Bourne, ¿no?
Exacto, la cuarta de Jason Bourne, que te ponen todo tan en primer plano que es que no ves nada, y entonces estás diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Yo veo gente dando vueltas, coches volando, pero ¿qué está pasando? No veo nada.
¿Eso qué?
No, y aquí sí lo veo.
Yo, lo que me gusta, aparte de toda esta pelea y todo este argumento, que es un argumento que hay quien dice, es que es muy simple, hijo, es una película de superhéroes, ¿qué quieres?
¿Es un cómic?
Claro.
¿Qué quieres?
Es que, claro, es que el tema está en que esto, digamos, tiene su base en un cómic que fue Tobestia en los 90, que era Matanza Máxima. Uh-huh. Entonces, una de las preocupaciones que yo tenía, digo, uf, verás tú que lo mismo en esta película se echa de menos pues más personajes de del Spider-Verse, digamos, o incluso del propio Spider-Man, pero no, está todo bien cerrado para que todo transcurra bien, que no echas de menos nada, y sobre todo el ritmo que tiene, pues la película es una hora y media y de ritmo que va como un tiro.
A mí me parece muy bien que dure 97 minutos. Yo pues quiero 2 horas de aburrimiento, ¿no? Con zonas valles de estas que no pasa nada. O que, como en San Chichón, están en la cárcel con un muñequito que no tiene ni cara ni culo, nada más que tiene 6 patas. Pues, amigo, eso te lo podía ahorrar, ¿no?
Morris.
Morris caca. Una mierda de personaje. No quiero hablar de chanchicho. Yo prefiero que esto, que dure 97 minutos, que son 97 minutos de caña, porque la película es todo el rato caña. Aquí no hay zonas valle ni nada. Nada más que leña, 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 el mono que es de goma y venga, dale que te pego. Y es de lo que a mí me gusta, ¿no?
Sí, en ese sentido es que va, pues ya ves tú, estupendamente. Es que no te aburre. Bueno, es más, termina y dices, joder, ya. Ya acabado.
Oh, ahora que te estaba viendo el gustillo a Venom,
casi la mano, y sobre todo me gusta cómo al final Venom, después de toda la historia, saca su lado más cabroncete, porque es que el otro tenía tela. Y bueno, termina ya la peli, tú dices, hay que levantarse, ¿no? Porque hay sorpresita, mitad de crédito, aunque es verdad que la escena se filtró por internet en su momento.
Y la escena es muy importante que no la perdáis. Porque es la que une este universo con el UCM.
Exacto.
Entonces, claro, no la vamos a contar, pero sí vamos a decir que es la unión. Entonces, claro, si os vais, pues, voy a decir, bueno, y pues esto, ¿qué está pasando cuando vaya a otra película, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Que eso es lo que ocurre. Dice, bueno, ¿y este qué pinta aquí? Bueno, pues, no veis esa escena, pues no os daréis cuenta de por qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y yo tengo que confesar que en su momento yo leí de qué iba la escena, pero lo leí en una web. Y claro, si tú esa escena la ves o lees de qué va, pero no has visto la película, en el fondo no le pillas el contexto de lo que pasa. Ahora, con la película vista, ves esta escena y dices, amigo, todo cuadra.
Ahora sí.
Ahora sí. Antes no, pero ahora sí.
En fin, que fueron 97 minutos de diversión, de ver a Venom haciendo sus cosillas, entre ellas chistes, y ver a dos monstruos como Tom Hardy y Woody Harrelson, que lo abordan los dos tíos, ¿verdad? Son los dos tan, vamos, magnífico en esta película. Y ya está, que una película de cómic que no le podéis pedir el oro y el moro, pero que os lo vaya a pasar bien, y que si podéis ir al cine a verla, que no lo penséis a verla, porque es que merece la pena.
Pues me sumo a esa recomendación, y a verla, porque seguro que no os arrepentiréis.
Bueno, Camagüey, pues ya estaba aquí otra vez en tú, aunque os tenéis que contar lo de ese fandom, ¿no?
Hombre, por supuesto, ya que fue una experiencia que es virtual, es todos los años. He de decir que esto lo grabaría un tiempo antes de finalizar algunas producciones, porque algunas de ellas, aunque en el DC Fandom dice en producción, ya muchas han terminado lo que es la producción y están en postproducción, ¿no?
Bueno, entonces no era en directo.
Bueno, era en directo la emisión, pero los vídeos los grabaron tiempo antes.
Claro, que es alguien que presenta y se van viendo las películas como la otra vez, ¿no?
Exactamente, es la misma historia. Pasa que, aunque es verdad que se emite en directo, pero esos vídeos se han grabado tiempo antes.
Claro.
Es normal. Qué bien, pues la verdad es que no se me hizo aburrido, se me hizo entretenido. Es verdad que para mi gusto había algunas secciones como recordar Smallville 20 años después, que a mí eso ni me va ni me viene. O alguna que otra sección hablando de las series de la Roverso, que yo decía, bueno, voy a regar las plantas o algo, porque creo que eso era sí, más productivo.
La Roverso tiene tela.
En fin, el primer panel, pues es el de Black Adam. Se supone que se estrenará para finales de julio de este año, claro, del 22. Y bueno, pues te pasé el poco material que se ha filtrado, porque bueno, filtrado tampoco es eso, porque el año pasado la Warner, cuando salió un tráiler o un primer vistazo, lo traducía. Y lo ponía, o por lo menos si no lo doblaba, lo ponía subtitulado, ¿no? Este año no, este año Warner Bros. España está muy tranquilita, HBO Max España está muy tranquilita. La única que ha ido recogiendo cosillas ha sido los amigos de HBO Max Latinoamérica. Que eso se han ido cogiendo material, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el avance este de La Roca, pues está ahí, el de Black Adam, que la verdad es que el personaje es tan sincero como sale en esta avanzadilla, pues no veas, ¿no?
Bueno, esperemos, bro, porque a la primera de Shazam la vi demasiado para niños chicos, es un poco más bruta, me gustaría un poquito más, ¿no?
Y más sabiendo quién es Black Adam, pues ya está, o sea, malo, malísimo, o más bien antihéroe con el tiempo. Pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, como coge al tipo ese y lo desintegra, me dice, ¿tú qué eres? ¿Tú eres
una mierdecilla, una mierdecilla.
Y dice, todos los colegas disparándole allí y pasando, me dice, eso es mierda, es que ni voy a mirar si quiere, y se piran.
Pero oye, ¿tú qué eres? ¿Un Pedro Sánchez de la vida o qué?
Claro. Lo que parece ser que aquí, en esta versión, lejos de ser la versión primigenia del personaje, han escogido como que a este lo encerraron en una especie de roca, la roca encerraron una roca, qué paradoja. Pero están como encerrado ahí, y con un hechizo o algo, y aparece, por lo que se ve en ese avance. Mientras que en el cómic original era que lo dejaron en un planeta, en a freír espárragos, y el colega, mientras que viene desde ese planeta que está en el último confín del universo a la Tierra, pasan 5.000 años. Tú imagínate el cabreo que tiene sin haber parado ni para echar gasolina.
Hombre, 5.000 años encerrado tiene tela, ¿eh?
Viajando por el espacio y sin parar.
A nosotros para... nos encerró el gobierno 2 o 3 meses y yo estaba ya que me comía las paredes. Mete 5.000 años, ¿no?
Ahí lo tienes, ¿no?
Ya, pues yo me salgo y le hago un Venom al Pedro Sánchez, vamos.
y yo también. Y bien, pues la verdad que el panel a mí se me hizo en general agradable, porque era La Roca, que es un tío que tiene mucho carisma. O sea, este tío te habla como si te conociera toda la puta vida. Es curioso cómo lo hace. Y nada, ¿no? Pues que sí, que él... se tira flores de que sí, que a él cree que ha nacido para ser Black Adam y tal, pero que recuerda que los espectadores somos sus jefes, ¿no? Y eso yo, para mí, es un gesto de humildad, porque es verdad.
Hombre, yo creo que este tío es muy campechano, ¿no?
Mucho, por eso te digo, es como si te hablara, como si te conociera de siempre, ¿no? Y bueno, pues el avance y tal, y luego llega el segundo panel, que era el de nuestro amigo Grant Gustin, ahí haciendo el flash de la tele. Que bueno, pues le hicieron una mini entrevistilla ahí, estuvo respondiendo, bueno, de verdad que es raro, hace de padre, no sé qué, no sé en cuánto, por el tema de los niños, esto, ¿qué tiene? El impulso y la Nora.
No, el impulso nada más que salió, el primer día, se pegó un hurto, digo, ya me has ganado el corazón, vamos, esta toma por culo, hijo de puta.
Sí, que... ay, señor. Y me pregunta, bueno, ¿y cuáles son esas grandes novedades que nos trae? Porque se supone que esta temporada 8 va a empezar con un evento de 5 capítulos. No te lo pierdas. Otra invasión alienígena.
O sea, nada más que empezar 5 capítulos.
Exacto, 5 capítulos de un evento de una invasión alienígena.
Oh, bueno.
Bien, ¿eh?
Ha sido fuerte, ¿no?
Pues la verdad que sí. como siempre, pues siempre están diciendo, no, porque los efectos especiales, no sé qué. Después tú vas y dices, bueno, van justito, ¿no?
Efectos especiales, no voy a tío. En la última temporada que salían los velocistas blancos es... Uf, uf. ¿Esto qué es? Estos son masillas, pero en gilipollas, porque encima, cuando no tenía que pelear, se peleaban entre ellos. Y yo decía, pero ¿por qué están peleando entre ellos? Y ahora, cuando venía el Flash o alguno de la familia, el Hurtador o la Negrita, uh-huh, o iban a pegarle. O sea, estaban matando entre ellos, cuando venían iban a pegarle y ya dejaban de pelear entre ellos. Cuando estos se iban, seguían peleando entre ellos. ¿Esto qué? ¡Esta mierda!
Eso es lo que hemos hablado muchas veces, ya no saber para dónde tirar. Esto ya sería ya un pato mareado.
Sería una puta mierda lo que...
Sí, en definitiva. Pero no te preocupes que ahora nos viene el gran detalle, la gran novedad que va a salvar la temporada, que es que por fin Flash tiene sus botas doradas como en el TVO. Eso ya...
Por mí mismo se iba con Santa, ¿eh? Y los cantes, lo de las canciones de No Me Pise que llevo chancla larga, campeón, no importa que tenga las botas doradas. Las botas doradas te las podías haber puesto en el primer capítulo, gilipollas.
Y el traje en general, pero bueno.
Claro. O sea, después de 8 años o 10 temporadas, ya no sé cuántas lleva ya, ¿se acuerda de cambiarse las botas, coño? Que ha ido descalzo todo este tiempo. Joder, de verdad.
Ay, bueno, si en Smallville le pusieron un traje digital de Superman al protagonista después de 10 años, pues oye, lo normal.
Traje digital.
Bueno, pues después de este segundo panel, pues ya llegó el tercer panel, que era el de Aquaman y el Reino Perdido. Ese panel sí me gustó a mí bastante.
Hombre, yo no sé esta segunda cómo estará. Pero si nada más que es como la primera, yo ya sería más feliz que una perdida, vamos, la primera me encantó.
Sí, a mí también me gustó muchísimo. Incluso en este avance, que bueno, en realidad un detrás de las cámaras, porque en ese momento se estaba empezando a rodar la película, llevaba muy poquito. Y bueno, se ve entre otras cosas a Orm, en su querido hermano, pegándole una patada a unas cajas, y tú dices, este no está haciendo nada bueno, seguro. Y bueno, mamá, sobre todo, cómo llega al plató, se abraza con todo el mundo, que estoy encantado de estar aquí otra vez, no sé qué. Se ve el traje de sigilo que ya salió en su momento. Se ven unos conceptos artísticos de estos riquísimos con toda clase de personajes y movidas así fantásticas, igual que la primera, vamos. Es que está el mismo director, está James Wan ahí.
Hombre, yo te voy a decir una cosa. Momoa tiene que estar contento de que lo cogieran para Aquaman, porque el resto de películas que ha hecho son todas puta mierda, ¿eh?
Hombre, sí, mejores que El Leñador, bueno, peores que El Leñador, ya es complicado, ¿eh?
Bueno, y la que hizo con la niña, no es ñordo, vamos. Que este tío, todas las películas que son una mierda. Tengo suerte de que se fiaran para él. Pase a Aquaman y yo creo que por ahí va a salvar la carrera, pero porque es que el resto es caquita, ¿eh?
Sí. Además, es un tío así muy grandote y yo creo que Momoa, si lo dejan en películas de acción nada más, yo creo que no hacen nada de malo, ¿eh? Como esta.
No, pues películas de acción que merezcan la pena, ¿no? Porque vamos. Exacto. El leñazador tiene cojones, ¿eh?
Ojo. Es más, hecha en Canadá, por supuesto, o sea, ya. Calidad.
Hombre, industria cinematográfica de primer nivel. Hombre, por eso te dan la hojita cuando sale de ver la película. Que te limpie los jandres.
Y bueno, pues ya al final, pues eso, van saliendo cositas, como que vuelve otra vez Manta Negra, pero esta vez viene con subordinados a liarla. Sale también Mera, nuestra querida Amber Heard, que sale pegándole un submarino. Es decir, si ella le está pegando al submarino, algo habrá hecho el submarino.
Hombre. No, Amber, ¿por qué rompe submarino, hija? Estoy bastante computeada ya, Esparro. Tiene que romper los submarinos también.
Claro, como flota como el barco ya, Esparro, pues claro. Recuerda, entonces, popo.
Claro, ha dicho, esto es un barco pirata, pero moderno, a reventarlo. Seguro que está dentro el hijo de puta de Johnny Depp, ¿no?
No se le vio, pero es posible que le pusieron una foto de él allí para que papá le diera con ganas.
Ahora ya, como ya es un hijo puta para la gente de Hollywood, ya la han echado de allí del planeta Hollywood, ahora van a sacar un John Sparrow negro y medio gay y maricón, ¿no?
No te extraña.
Un John Sparrow LGTBI.
Ya, la evolución, ¿no? Qué maravilla.
Será una negrocina de género fluido, ¿no?
Probablemente con el pelo azul o el pelo verde, quién sabe.
Ya. El género fluido, que cuando vea a un tío bueno se le hace el chocillo agua.
Puede ser eso, y también cuando veo una chica que esté buena, no sé, o yo qué sé, que un día se levanta y dice, soy mujer, pero cuando va para el banco soy un hombre, no sé, no entiendo yo esas cosas muy bien, la verdad.
Bueno, vamos, tiene que estar yendo a los portales y entonces, mira que hoy soy hombre, mira que mañana me toca ser mujer.
Y no funcionar allí con los sellos con carrillo.
Dentro de un mes le viene la respuesta, ¿vale? Y al otro día está allí, mira que ahora voy a ser hombre. Hombre, bueno, mujer, bueno, lo que sea, pero fluida. Oh. Bueno, compañeros, ven usted el formulario y lo rellene.
Oh. Para terminar con este panel, me quedo con una frase que es coherente con lo que pasó en la primera parte, y no sé si la decía James Wan o era Peter Serafán, que era el productor ejecutivo. Decía: una película de superhéroes que no se avergüenza de sus elementos de fantasía. Ole.
Eso es Aquaman.
Exacto.
Claro, bien. Es que tiene que ser así, ¿no?
Hombre, claro. Las cosas fantásticas, las tecnologías, las criaturas, toda la historia.
Bueno, muy bien.
Eso es bien. Se supone que es para diciembre del año que viene.
Bueno, este año nos comeremos el turrón si ven Aquaman, lo veremos el año que viene.
Bueno, este año nos comeremos el turrón con Spiderman.
Pues tampoco está mal.
No, para nada. Y bien, después viene el cuarto panel con la serie del pacificador, que me partí el culo con el teaser que sacaron. Que bueno.
Hombre, viendo al personaje en el Escuadrón Suicida 2, pues ya está, ¿no?
Es que no...
¿Qué puede esperar de eso?
No hay más. O sea, quizá aquí la cosa esté en que su mascotilla es el águila ese, que se llama Águila, y que lo abraza con las alitas de vez en cuando. Y...
Oye, lo de a llamarla un águila, tiene que ser de una mente superdotada, contra ese nombre.
Sobre, si tú ves al pacificador, ves que es así, ¿no? Este señor es un genio. Se le ve.
Hombre, también es verdad. Aunque yo estoy harto de ver películas de vaquero que tiene un perro y le dice, ¿qué vamos a llamar perro? Perro. En fin, que se está ya un poquito ya... Pero bueno, vale.
Un perro, un águila.
Claro.
Mira, luego hicieron un medio avance de la película de animación de las super mascotas. Que bueno, para los chiquillos y eso, pues muy bien.
Eso nada, fuera, hombre. Fuera las super papotas.
Luego vino el panel que te gusta a ti con nuestro amigo... Ezra Miller, el compañero,
yo no sé la película de Flash que van a hacer, pero yo no voy a verla, porque a mí estas personas, yo sé que no soy inclusivo ni todas esas pollas vinagre, pero me dan asco y yo no voy a ver esa película. No, porque no, hombre, porque es que ya estoy harto de compañeros, de mierderes, de todas y todes. Pues si empezamos ya así, a la mierda.
Bueno, he de decir, por lo que sé, que eso es Ramírez en su estado puro, pero yo no creo que eso salga en la película. A ver, si eso sale en la película, ya para coger y tirar
la pata. No me hace falta que salga en la película, ¿verdad? Que la charada que tiene el tío ese. ¿Lo viste en la Liga de la Justicia, tío? Que tú veías decir, esto es un flash, esto es lo que es una mierda.
Pues sí.
Se ve tú que es de la tele, tiene una cara de chala impresionante, pero es que este le gana por goleada.
Lo único que mejora es la famosa película de Snyder. Ahí sí, ese Flash sí me gusta bastante más que el otro, obviamente.
Yo veo la cara chala igual.
Sí, pero el desarrollo del personaje está mejor. No es el escombrito que vimos en la Liga de la Justicia. Recortar, ¿vale?
Sí, vamos, si tú quieres, sí, el personaje está mejor, pero el actor no. Es la misma mierda. Es que no.
Es que el careto es lo que hay, eso no claro, se puede cambiar.
Es lo que hay, tú ves ese tío y esta mierda de tío, no fuera una porquería inclusiva, resiliente, transversal, ecosostenible, solorista y solo sexual, imagino. Eso es lo único que te hace son paja, porque eso no lo aguanta nadie. Cuando le pegó la hostia a la admiradora esa, estaría en la cárcel, le habrían hecho igual que a Johnny Depp, lo hubieran expulsado del Olimpo de Hollywood, lo hubieran mandado a tomar por culo, pero como es todas esas mierdas, y encima es compañeros de mierda, pues allí está. No, bueno, es que me pillaría nerviosillo, o a lo mejor se había fumado alguna cosilla rara, o se había metido alguna pastillita de estas que... Bueno, compréndelo, pobrecito, es nuestro compañero. Pues el compañero está tomado por culere.
Fíjate tú que yo he tenido algún que otro encontronazo con gente en los chats de Facebook y demás, que es donde, pues, ¿sabes? Donde nos movemos nosotros, por este tema, porque diciendo, ah, porque la Amber Heard había que no sé qué, no sé en cuánto con ella, también hay que echarla. Y digo, y lo puse, digo, bueno, ¿y este que cogió una rubia y le hizo ahí una trecha y la tiró al suelo? ¿Este qué? Le
hizo un Maigeri.
Ahí está. No, no, es que es una pelea de borracho y la otra una maltratadora. Vale, pues está bonito
para ti. Yo que le diría al que tenía lo de la maltrato, le diría, ¿tú estabas en la casa? ¿Estabas allí?
Yo le comenté que eso se estaba jugando y ya no se atrevió a responderme.
Sí, pero ¿tú crees que Johnny Depp, que tiene fama de borracho y de meterse todo lo que pilla, y que ese hombre no está bien, no puede haberle hecho alguna cosilla rara a esa mujer?
Probablemente.
Porque no, si yo fuera Johnny Depp le haría muchas cosillas raras, pero seguro que ella no protestaba.
Pues son otra clase de cosillas raras, ¿no?
Exacto, pero este tío tan raro... que se mete de todo, que es un despojo humano, porque vamos, yo, las últimas películas que le he visto, haciendo del pirata mierda, vamos, yo... Eso menos está bien.
Mira, mucha gente que ahora son defensores de Johnny Depp con la excusa de que esta es una ultra feminista pa' aquí, pa' allí, no sé cuánto, que puede ser que lo sea, yo no voy a entrar.
No, eso está de moda ahora también, ¿eh?
Por eso. Muchos de estos no se acuerdan o no quieren acordarse cuando llega el estreno de la película esta de Agatha Christie, que él hace un papelito muy pequeño, bueno, de hecho el asesinado en la película, o sea, nada.
Pues duró demasiado.
Ah, pues este mismo llegó al estreno en Inglaterra con una tajada del 27.
Por eso te digo que una persona que no es estable... Poco tú puedes ponerte directamente en contra de la otra porque sea feminista. Entonces, ¿qué tenemos que decir de Ramírez? Que es compañero.
Claro, pero es que es el problema, que es que la gente, algunos de estos, no disocian una cosa de la otra. Que lo mismo sería una cosa que la otra. Pero a mí me parece mucho más grave coger a una chavala y tirarla al suelo.
Por la cara.
Exacto, en un bar en Finlandia creo que fue.
Y más, una chavala que lo que va a pedirte un autógrafo o hacerse un selfie contigo.
Exacto.
Que en realidad tú te debes a ella, porque si la gente te da la espalda, ¿tú de qué vas a vivir?
Exactamente.
Que no sirves para nada. Bueno, sí, te pueden usar de perro, porque para eso lleva ya el collar puesto, ¿no?
Ya está, pues en fin, Eso es lo que hay. Lo que sí están vendiendo mucho esta película es el Batman de Michael Keaton como reclamo, obviamente.
Hombre, claro, es que lo único bueno seguramente que hay en la película.
Claro. Si no están vendiendo, sale el Batman de espaldas ahí, pues, qué maravilla, pero claro.
Es que Michael Keaton es un máquina y bueno, ella ha encarnado a Batman. En aquellos tiempos, en los 90 por ahí, uh-huh. Y lo hizo bien. Fue el primer Batman, ¿no?
Claro. Bueno, el primer Batman cinematográfico, por supuesto.
Vamos, uh-huh. Digamos ya más o menos de la modernidad, de los 90 por ahí. Antes ya hubo muchos Batman, pero uh-huh. El primero de estos fue él. Que ya en la segunda entrega ya no era él.
Él cambia en ya en Forever. Él se mantiene en Batman Returns. Bueno, Batman vuelve. Hizo la del Joker, luego hizo la del Pingüino con Catwoman y demás.
Exacto.
Y bueno, esas dos. Y luego ya a partir de ahí ya era un Batman cada vez. Era Val Kilmer, luego fue Josh Clooney.
Exacto. Uh-huh. Pero el que abrió ahí el camino fue él. Y de Joker era
Jack Nicholson, hombre.
Jack Nicholson, que otro pedazo de actor. Ese Batman lo tengo yo, vamos, me lo he hecho yo de vez en cuando, le he hecho una angelilla.
Y está súper guay, me encanta también. Esa película, aparte, fue la primera película de superhéroes que vi en mi vida, o sea, para mí eso es fundacional.
Fue la primera que te empezó a trastocar la mente, ¿no?
Efectivamente, en ese América Multicine ya extinto.
Extinto de verano.
También. Un poquito gaseosa o menos, depende de tu gusto, ¿no? Bien, pues después de leer aquí el stand del compañera, sacaron cosas de animación, sacaron algún concepto artístico del escarabajo azul y de Barguel y tal. Bueno. Y el que yo creo que sería el plato fuerte. Porque es verdad que esta gente no han abandonado la animación y van a seguir más películas de animación, una de Linterna Verde, otra que sale en Los Hijos de Batman y Superman en la misma película, La Guerra de los Superhijos, en fin. O sea que
yo no sé, pero a mí me gustan más las de animación que las que están haciendo de real, ¿no?
Ya. por cierto, las que he dicho de Escarabajo Azul y de Batgirl, esas las van a pasar a HBO Max. Digo, para que la gente no se espere el cine ni nada, eso cuando esté, pues ya la pondrán por ahí. Uh-huh. La película de Injustice, que la presentaron, pero yo hice Artes Oscuras y la vi esa misma tarde, en fin, ¿qué la vamos a hacer? Está bien, pero tiene un final muy cobardón. No se atreven a poner el final del cómic, que es, bueno, pues se instaura un régimen de terror con Superman de dictador absoluto, pero bueno, eso va aparte.
Haciendo de Maduro o de Pedro Sánchez.
Un poco más, menos. O sea, y la resistencia son Batman y 3 o 4 más, no te creas.
Oye, esa resistencia mola, ¿eh?
La verdad que sí. Está basado en el famoso videojuego de Injustice, que yo creo que tú conoces. Y también sacaron cosas de videojuegos, a mí eso a nosotros no nos interesa. Luego ya sacaron la que para mí es la otra joyilla, que era Shazam, la furia de los dioses, también un detrás de las escenas que hay por ahí. Y bueno, pues se ven más cositas, se ve Helen Mirren, que ya está, tiene una edad la señora, y en fin, que era el hermano cojo, pues se quiere pinchar a una de las hijas de Helen Mirren, ¿no?
Sí, o sea, qué guarro.
Quiere usar otra muleta, ¿no? Con esta chiquilla, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, lo poquito que tienen rodado, pues ya está, se ve que ha cambiado un poquito el traje, la superfamilia anda por ahí, y nuevos villanos y nuevas movidas, ¿no? Poco más se pudo ver, y esperemos que esté en condiciones la cosa.
Como siempre, echarle un ojillo, ¿no?
Muy claro, mira. Luego hicieron un panel todo triste, nada más que hablando de Wonder Woman, y que dijeron, uh-huh. Que salía metí la Patty Jenkins y Doña Linda Carter. Linda Carter es Doña Linda Carter.
Hombre,
por favor,
le vas a ganar nuestro respeto durante muchos años.
Exacto. Pues por lo visto estuvieron hablando y así de pasada dijeron que iba a haber una Wonder Woman 3, pero vamos, como sea igual que la otra,
que se la ahorren. Si vaya a ser ahí macaca, dejarlo y ya yo me quedo con la primera y listo.
Y ya para rematar, digamos, la faena, pues también hablaron de televisión, que tú dices, Stargirl renovada tercera temporada. Parece que la tercera temporada la va a ver su prima.
Es que, no vea, esta temporada ya se me está haciendo cansina, ¿no? Porque esto parece el consultorio de la señorita Francis, ¿no? De...
¿Usted aquí ama Rosa? Sí. ¿Ama Rosa? ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué tiene, por favor? Nada. Ana Rosa. Ya no puedo más.
¡Amparo! ¡Manuela! ¡Amparo! ¿Qué quiere? Se le mueve la bomba bajita, mi arma. ¡Manuela! ¡Está borracha viva! No sé si entiendo las palabras siquiera.
Siempre es un drama.
Manuela, eres un trapo. ¡Sopupa! ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Que me hace daño el coño!
Déjame, por favor. Ya no puedo más contigo. ¿Qué pasa? ¿Me quiere dejar tranquila? Hay que ver toda la noche que le conmigo. ¿Hay que tú eres conmigo? No, déjame. ¡Por favor! ¡Así mando yo! ¡Nadie más que yo! Hay Amparo. Sí. Ya. Pues sí.
Vamos a ver. Papá. Bueno, papá no. Pat. 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 ¿Por qué? Pat. Pat. ¿Qué? Pat. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha engañado? Que yo no te he engañado, oye. Que sí, que tú no me dijiste que el mancha negra estaba escondido dentro de una piedra negra. Oye, hija, si es negro, pues te la ha metido en una piedra negra. Yo, hasta una piedra colorada, ¿no? No, pero tú no me lo dijiste. Bueno, ya, bueno, un fallillo, no pasa nada, no pasa nada. Pat, papat, ¿qué quieres? Kurt, Kurt. Espérate, me da un buche de cerveza. ¿Qué quieres? Papá, ¿por qué me gusta la cara? No te he gustado, hija, es tu nombre. Ah, vale. Mira, ¿por qué no me dijiste que la Liga de la Inmundicia estadounidense mató a un puto hijo de puta? Pues no te lo dije porque como era un puto hijo de puta no creí que te importara mucho. Pues sí me importa, porque no se pueden matar los putos hijos de puta. Hija, por Dios, que no era un perro, que era un puto hijo de puta. No puedo, no, porque me ha engañado otra vez. Y ya Pat se va, ¿no? Y empieza, pues sí, me. Pues sí, Ana Rosa, mi. Niño, papá, que estoy guardando la consola. Deja de romper el rebollo de puta.
Qué lástima lo que están haciendo con Stripe.
Para mí, lo mejor de la serie es el coche, el Buick que conduce él, que es rojo con el techo blanco. Yo cada vez que sale el coche me quedo embobado viendo la pantalla. Me encanta, pero el resto de la película no lo soporto. Y encima, la negra con las gafas verdes. Papá, mamá, ¿qué quieres, Negri? ¿Que cuándo coño vaya a divorciar ya? Oh, no sé, hija, estamos tomando una decisión. Ahora yo voy a tomar una decisión. Me llevo mi gafilla y me voy a defender a la familia de Beck. No, hija, no te vayas, no nos dejes solo. Nada, ya hasta que no tome una decisión no quiero saber nada. Adiós. No, Dios, esta qué mierda es. Y el que tiene el relojito de arena no tiene otra cosa que hacer que irse a buscar al tío y hinchar la hostia, hostiarlo vivo allí, no más lo más saca allí.
Eso lo pongo Grondic, lo que están haciendo con él, vaya.
¿Para qué?
¿Para qué?
Y después viene un puto subnormal rocoso y le tira una manzana. Estoy aquí, amigo. Amigo, soy el tonto del pueblo, amigo. Y la gata. Que eres muy mala, brut. Eres muy mala, brut. ¿Por qué eres mala, gata?
porque sí, porque tú me has hecho ser mala, yo tuve que matar a un malo por tu culpa. Toma, ahí tienes el traje de gata, métetelo por el coño.
¿Qué pasa en esta película, tío? Mierda, tío.
Se le ha derretido el cerebro entre una temporada y otra.
La primera tenía su caña, estaba medio bien, pero esta es una porquería, tío.
Muy mala, muy mala. Bueno, después de todo esto, llega el momento que para muchos es estelar, y es la presentación del nuevo tráiler de The Batman.
El Batman del Mongol, ¿no?
Sí, hijo, sí.
Es verdad que...
Que este trailer, curiosamente, sí lo doblaron. Y lo pusieron en Warner Bros. España, diciendo, esta es la joya, la corona.
Esta es la mierda, mira, esta es la mierda.
Esta es la buena, esta es la buena.
Esta es la mierda, yo le veo la mierda. Voy a ver Batman del payaso este. Y después lo veo allí la gente diciendo, no, hombre, es que os lo toméis todo por la tremenda, porque es que este es un Batman incipiente, que cuando estaba empezando, y el coche que tiene es una mierda, porque es el primero que tuvo, y el traje pone un traje, es un prototraje. Prototraje de mierda, que en vez de llevar una máscara de Batman, lleva el casco de una moto de 50, tío, ir a tomar por culo.
Y bueno,
asco, de verdad.
Eso, y trailer, pues sí, metieron bastantes imágenes de Zoe Kravitz como Selina Kyle, muy guapa ella, pero ya está. Y algún contrapicado más del pingüino ahí con la cara hinchada, que es Colin Farrell, y bueno, poco más, ¿no? Está para marzo de 2022, hace ya mismo.
Bueno, pues nada, porque quiera que vaya a verla, ¿no? Nosotros nunca hemos dicho a nadie que no vaya a una película, entre otras cosas, porque hasta que no la veamos no podemos decir si es buena o mala, ¿no?
Claro.
Pero vosotros entenderéis que yo me ahorré los 5, 6 o 7 euros que vale la entrada.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que le están haciendo mucho bombo y hay mucho por internet, que YouTube y tal, que oh, qué pedazo de tráiler, y yo digo, vale, sí, el tráiler es bueno, pero ¿y si la película no es buena?
No, es que te pones el tráiler, las cuatro escenas de disparo que hay, y ya está.
Exacto.
Sobre todo lo que hay. Las cuatro escenas de tiro, y ya, pues, tú te buscas la vida.
Claro, que es curioso, porque esta película, decían que se iba a basar en el largo Halloween del cómic, no sé qué, y de repente, de un día para otro, ahora de repente se basa en Batman año 1. ¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, tú dices año 1. Yo vi uno que era año 2. Y que por eso todavía tenía el coche de mierda y el traje de mierda. La verdad.
Bueno, tú me regalaste el cómic de año 1. Y en año 1, Batman está vestido correctamente, vaya. No tenía el proto traje ese de mierda.
Vamos a ver, que tú empieces de superhéroe y tengas un traje más, pero coño, el traje ya tiene que ser una cosa normal, no una mierda como sale en los trailers.
Claro.
A ver, si hasta Peter Parker se hizo el traje de Superman, de Spiderman, uh-huh. ¿No se lo va a hacer este que tiene miles de millones de dólares?
Ya ve. Más que ese cómic, yo lo conozco. Y bueno, Jim Gordon en ese cómic era pelirrojo. Aquí, pues bueno, ya sabemos, el comisario Gordon nuevo, ¿no?
Sí, estuvo mucho tiempo en la playa.
Ahí está, estuvo el hombre de vacaciones y bueno, se tostó una mijita. ¿Qué le vamos a hacer?
Una mijilla mucho.
Basta. Y bien, pues después de esto, pues ya termina la DC Fandom y bueno, pues. Pues ya está, ¿no? Ya he visto las principales novedades y más o menos no hay ninguna así que tú no te esperaras. O sea, más o menos lo que ya había puesto.
O sea, nada de... Nada que tú digas, oh, una sorpresa, una maravilla, oh...
No, de sorpresa no hubo ninguna. O sea, es lo que los proyectos que ya se sabe que estaban... Uh-huh. Y ya está. Y poco más, no tan anuncia otra película de un superhéroe raro o lo que sea. No, lo que ya se sabe es lo que es. Están avanzando algunas cosas y punto.
Bueno, pues si tú terminas, terminamos todo y os recordamos lo que os recordamos siempre. Que podéis escucharnos en iVoox, también podéis escucharnos en Spotify y en Google Podcast. Y después tenemos la Filmoteca, que podéis escucharla en iVoox también, la firmo, pues, escribiendo Filmoteca, pero T, la T y la K, no Teca. Procine. Y en YouTube podéis escribir Procine. Y saldrá nuestro canal de películas, que es lo mismo que la Filmoteca, es como una especie de diccionario. Marcáis el título de la película que queréis ver o que os interese y escucháis nuestro comentario. Y después tenemos también el Twitter, uh-huh, que funciona como una especie de chivatillo. Cada vez que publicamos algo lo pasamos ahí. Por si tenéis Twitter, pues saldrá el avisillo. Y tenemos los dos canales de Facebook, que está el canal principal de Brocine y el canal secundario, que digamos que es de debate, que es el que lleva el señor Capa, pues.
El grupo Brocine y los cinéfilos, pues, que es un grupo de encuentro entre todos los que nos gusta el cine y la tele. Está para que opinéis sobre si hay alguna película que merezca la pena o una serie que también pueda merecer la pena, o todo lo contrario, mira, por favor, no veáis esto porque incluso os puede quitar años de vida su visión o lo que sea, o sea, ver otra cosa. También podéis poner alguna información que esté en ese momento en auge, algún tráiler en versión original, todo ello desde la educación y el respeto, salvo la palabra mágica que yo creo que a estas alturas muchos conoceréis, que es...
¡Puta mierda!
Que indica que esto produce graves daños en el cerebro. Y ya, pues, despedirnos, deseando que tengáis una buena semana. Y bueno, volveremos el próximo viernes ya con un podcast terrorífico.
Uf, y no sabéis hasta qué punto. Va a haber bastante cuchillo. Ahí os lo dejamos. Pues con toda la cuchillería y todo, cuidadín con el bichín y hasta la próxima.